Ser podcast.
Vamos con este momento de analizar la actualidad de la semana con total seriedad y el rigor que merece nuestra clase política, de la mano de las cómicas Patricia Galván y Silvia Sparks.
Yay,
¿qué tal?
¿Qué tal?
Por fin juntas, ¿eh? Hemos vencido como una maldición medieval.
Sí, ya era hora.
Nos hemos encontrado, estamos aquí en la cima de la existencia, ¿verdad, Patricia?
Aquí estamos, hija, yo soy la cima.
La cima de la vida.
En la cima de la existencia de la vida, que algunas se caen y se... A ver, tú que tenías el doble check de cualquier campo de concentración alemán, que era hasta un nazi hubiera flipado contigo, ya de minorías representadas en tu currículum, ahora va y te lesionas y vas cojita.
Para pedir subvenciones.
A ver, yo
la paguita, pides la paguita.
¿Quieres la paguita?
O sea, yo ya para pa entrar ya en todas las minorías me falta el carnet de VOX y...
No, ahí no te... No, ahí vamos.
Ahí me expulsan.
La semana vamos a hablar de actualidad, porque la semana ha tenido un claro protagonista, que ha sido Coldplay, después de que se agotasen las entradas para los dos conciertos que había anunciado en Barcelona. Pusieron a la venta una tercera fecha y luego un cuarto día. Se está especulando que Chris Martin se va a empadronar en Barcelona ya. ¿Habéis comprado entradas? ¿Habéis conseguido entradas vosotras?
Yo no, a mí no me gustan las secas.
No, yo soy más de Madonna, la verdad, sí.
Y más esta semana con la que leíste el titular.
Sí, me parece muy fuerte.
¿El titular?
Que abuela, retírese. Sí, porque claro, porque una mujer no puede cantar con 60, eso es lo que hay.
Sí, pero si Madonna...
Pues yo he visto a Madonna tres veces en directo y Madonna es Dios. Ya está, sí, aquí queda dicho.
Exacto.
Madonna está como si tuviera 15.
Bueno, tampoco es eso, pero es que vamos a ver, Mick Jagger tampoco. Y ahí está, y nadie se mete con él, que esté moviendo ahí el esqueleto cada vez de forma más literal en el escenario.
La radiografía.
Bueno, pues que empezamos con el tema que de verdad importa, perteneciendo vosotras al régimen especial de los trabajadores por cuenta propia, o sea, los pringados, los autónomos. ¿Ya tenéis claro cuánto vais a pagar, lo que os toca pagar con la nueva cotización de autónomos?
A ver, lo guay es que con la nueva cuota no tienes que pagar gestor, porque ni siquiera él sabe cuánto cuesta.
Entonces
te lo puedes ahorrar.
¿Tú, Patricia?
Yo, mi primer hijo unigénito, que todavía no ha nacido, creo que viene con la primera cuota.
¿Lo ofreces al Estado tu primogénito a cambio?
A mí, que me parece fatal.
Que el primogénito también viene con
sangre.
Deficiencia de tuya.
todo puesto.
También escúchame, viene. Eduard Cullen, cállate.
Pero si lo digo desde el amor.
Se están pegando unas tiraditas. Bueno, vamos a contarlo, Patricia. Tú es que eres gitana.
Sí,
claro, gitana.
Sí, sí.
Con orgullo.
Tus padres son mormones.
Uh-huh. O sea, yo he sido mormona también.
Minoría étnica. Minoría
y mi tatarabuela era judía.
Sí, religioso, sí. O sea, y también representa el colectivo LGTBI.
También.
O sea, chica, lo que te decía, tienes el doble check en todo.
Total. Y ahora ya la pata. O sea, que ya...
Y a Silvia le has dicho que parezca Eduard Cullen
es que tiene
que
el color.
Ya no me quejo, no me
de
quejo.
Crepúsculo.
Tiene el color de mi tobillé.
No, pero lo sé, tengo el color de la mesa. O
está
sea,
muy blanca, Silvia. Bueno, que vamos con el curso político que ha arrancado en pleno extraordinario en el Congreso. Aunque a juzgar por lo que pasó el primer día de debate, bien podría ser el comienzo de curso de cualquier cole de España.
Este es el mandato que ustedes, señorías, nos dieron.
Perdone un momento, señor ministro. Espere un momento, por favor. Perdone que le interrumpa. Entiendo las ganas de hablar, de compartir, de explicar las múltiples experiencias veraniegas, pero, por favor, pido silencio, porque es imposible mantener la concentración por parte del orador y mantener la atención por parte de aquellos que queremos escuchar al orador. Les pido silencio, por favor. Gracias.
A Meritxell Batet le faltaba decir, a ver, su señoría, cuente en alto lo que le está diciendo a su compañero y así nos reímos todos, ¿no?
Silencio en la sala, que el burro va a hablar, el primero que hable burro será.
Total.
Es que es de cole, totalmente. Bueno, en esta semana el Congreso ha debatido la convalidación del decreto de ahorro energético, ese que nos ha quitado a todos las ganas de ir a comprar, porque las tiendas, ya sabéis que apagan las luces a las 10 de la noche de los escaparates y eso pues disuade mucho de salir de compras.
Claro.
Ya sabéis también que muchos han criticado a Sánchez por la falta de diálogo en el decreto, pero quizá una de las declaraciones más claras y exactas de esta acusación que decimos la hizo la diputada de EH Bildu, Merche Aizpurua.
La emergencia climática se está acelerando tanto y está generando cambios a tal velocidad que o nos movemos inmediata y decididamente y transformamos ya nuestros modelos de producción, de consumo energético y climático, o nos iremos al carajo. Al carajo, señorías.
Al carajillo.
Dos veces lo ha dicho. Dos veces lo ha dicho. Vamos a escuchar a los diputados de Esquerra Republicana, que se refirieron a la falta de consenso en el decreto de ahorro energético. En Esquerra, sin embargo, el diputado Joan Capdevila optó por tocar la fibra con otras de las cosas que también nos encantan a los españoles: la comida.
Plato de estos son lentejas. Y veremos si nos las comemos o las dejamos.
Es aquello de lentejas, si quieres las tomas, si no las dejas, ¿no?
Ha currado la metáfora.
Sí, sí.
Ha currado.
Está muy arriba, ¿eh? O sea, estaba...
Es un poco lo de las madres, ¿eh? De lo que no te comas ahora, lo tendrás para la cena. Esto se va a quedar ahí. Bueno, nos faltaba el toque musical. Esta semana nuestros diputados estaban bastante rockeros. No sé si se volvían del verano. Íñigo Baranderán, del PNV, decía esto.
No sé si conocen ustedes, señor ministro, una canción de Fito y los Fitipaldes que dice: no tengo nada que decir. La letra de toda la canción es: no tengo nada que decir.
Fíjate que no veía yo a este diputado por aspecto muy de Fito y de soldadito, o sea, marinero.
¿Qué está pasando?
Espérate, que ahora viene lo más, porque Ricardo Chamorro, de Vox, se sumaba a este estilo musical con esta referencia.
Usted nos plantea prácticamente el fin del mundo y que no hay nada que hacer, ¿eh? Ese es el panorama que nos plantea. Es como la canción de Siniestro Total, que nos plantea la extinción de la raza humana.
¿Pero este señor en qué cubo se ha caído? O sea, ¿qué le pasa?
Hombre,
qué,
es que el fascismo y lo de la extinción de la raza humana va muy...
Pero podría haber recordado aquella canción de Siniestro, ¿no? De Es que me pica un huevo.
También,
porque he puesto ya. Esta semana en el Congreso se debatieron varias leyes, entre ellas la conocida como ley del sí es sí. Vox, ya os podéis imaginar lo que votó. Pero lo que realmente a mí me dejó tiesa cuando escuché la intervención de la diputada Carla Toscano. A ver ¿qué entendéis vosotras?
Vox, por supuesto que estamos en contra de la mutilación genital femenina. También estamos contra la mutilación genital masculina, porque existe, aunque ustedes crean, que el hombre nace con una armadura invisible y que no puede sufrir agresiones.
Yo no sé si está en contra de la circuncisión o en contra de las operaciones de fimosis. No lo pillo.
Y ella le han mutilado el cerebro. O sea, ¿qué le pasa?
Tú, como que tienes sangre judía por tus venas.
Yo que he estado con más de un judío, que también te lo digo, yo soy muy de un circuncidado. O sea, yo a esta mujer se lo recomiendo. La verdad, y no sé si son hora de hablar de esto, pero...
No, bueno, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. ¿Va?
Silvia Sparks, el cuento de la semana.
El cuento de la semana, bueno, es una anécdota. Me ha pasado una cosa de camino aquí.
Anda.
Sí, me ha pasado una cosa súper extraña. Y es que caminando hacia aquí me he encontrado con el síndrome del impostor.
Caramba.
En persona.
¿Y qué cara tenía?
Le conocéis, ¿verdad?
Sí. Bueno, perfectamente.
Súper mustio, alicaído, tirado por el suelo. Dice que no se siente a la altura de sí mismo. Que no merece ni su propio nombre. Sí, 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 me ha dado el titular. El síndrome del impostor confiesa sentir síndrome del impostor.
O sea, ¿no existe?
No, todo el mundo lo utiliza. Nadie tiene en cuenta su sensibilidad, nadie tiene en cuenta la sensibilidad de los fenómenos psicológicos. O sea, muy pocas veces reciben la atención que se merecen. Todo el mundo abusa de ellos, les utiliza para expresar sus propios malestares. Pero ¿quién piensa en el síndrome del impostor? ¿Quién le pide el consentimiento a él? Nadie, basta ya.
Basta ya, pero qué protesta, ¿no? Qué reivindicativo.
Pobre, está circuncidado.
A lo mejor eso es lo que le falta.
Volvemos a la actualidad, porque mientras todo lo que contábamos ocurría en el Congreso, se convalidaban, se aprobaban todas estas nuevas leyes, nuevos decretos, Pedro Sánchez estaba de gira por Latinoamérica. Comenzó su visita en Colombia, donde lo presentaron así cuando estaba a punto de dar una rueda de prensa con el presidente Gustavo Petro.
En ese momento hace su ingreso el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro, acompañado del señor presidente de la República del Gobierno de España.
¿Qué? ¿Cómo lo veis esto? ¿Qué pensasteis?
Pues bueno, él pensando, algún día seré socialista.
Algún día seré yo el presidente, ¿no? Aquello, ojalá, ¿no?
Qué dolo, qué muy chico.
Hay quien dice que es la venganza colombiana a que el reino se levantara con la espada de Simón Bolívar. No sé. De este viaje también se hizo viral la manera en la que el presidente colombiano compartió la llegada de Sánchez en su cuenta oficial de Instagram. Pusieron un vídeo así de los saluditos oficiales y demás. un texto en el que pone que se reunían para hablar del cambio climático, de la situación de la selva amazónica, pero el detalle así que discordante era la banda sonora. Ya no soy ni beso tu pico chito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en eso que me derrito. El mal loco que me mando me lo quito. Bizcochito.
O sea, esta es la política.
Lo peor es que lo quitaron, porque yo estoy muy de acuerdo.
Yo también, ¿sí? me parece una fantasía.
Cada vez, yo es que de entrada, cada vez que Pedro Sánchez esté de visita oficial, así que como que luce, trajeado, mono y tal, bizcochito de fondo. Yo todo el rato le pondría bizcochito.
Supera pro.
Sí, ¿a sí. que sí? Es que todo sería mucho mejor.
Porque poco sería, sois.
Ya lo sé. No podemos acabar el repaso sin escuchar al líder de la oposición. Núñez Feijóo dijo hace unos días en una entrevista a Europa Press en las que dejó muy claras algunas de las medidas que tomaría él si fuera presidente del gobierno. Para empezar, no utilizaría el Falcon como Sánchez. Si gobierna, ya sabe cómo se movería, por ejemplo, entre isla a isla en las Islas Canarias.
Si estoy en Lanzarote, puedo cogerme un jet foil para ir a otra isla. No necesito que venga a buscarme el Falcon a Madrid cuando voy a visitar otra isla. Si además, en este tipo de transporte se habla con la gente, que es bueno esto.
El único inconveniente es que Núñez Feijóo tienes que tener una máquina del tiempo para subirte a un jet foil, porque el último viaje de este tipo de embarcaciones fue en 2017, hace 17 años, y encima solo unía dos islas, ¿no? Las Palmas con Santa Cruz de Tenerife, sí. No con Lanzarote.
O sea, se le ha quedado retrasado.
Esto es como los padres que llaman las cosas, en vez de pon las noticias, voy a escuchar el parte, porque se han quedado como en otra época, ¿no?
Sí.
¿Vosotras sois de las que necesitáis una coartada para ir al cine a ver una peli de dibujos animados? Quiero decir, un niño al que llevar o algo así.
No.
Yo voy siempre sola y a todas las que me gustan.
Es que yo recuerdo que se aprovechaba antes a llevar a los sobrinos, a los, no sé, pedir prestados niños para ir a ver pelis. Bueno, yo no.
Pedir prestados.
Déjame tus niños a ver la peli.
Estoy buscando en alemán taquilla.
Oye, una cosa, ¿tú te piensas que este programa es tuyo? Porque
sí, es que desde hace años.
Con Pino haces lo mismo, entras y de repente estás aquí, ¿no?
¿No es mío, acaso?
Me duele mirarte, porque es que pareces como de yeso, tío, estás muy blanco.
Está muy blanco.
Ya estamos aquí compitiendo Silvia y yo.
Estamos ahí.
No, ¿quién está? Silvia parece Tahitiana a tu lado.
Estoy más blanco que ella.
Guau, sí. Es que refulges, tío.
Ella entonces, dijo señalando con odio.
Es que estás muy blanca, pero si yo estoy más blanco, entonces hay que definirlo con otro color nuevo.
A mí me tenéis asustada, la verdad.
Sí, ¿no?
Sí, a mí ese también. Tono de piel me da miedo.
¿Te has puesto las gafas de sol?
Estoy como protegiéndome el cuello para que no me muerdan en cualquier momento. Oye, ¿y por qué? Porque estás aquí, no tienes sección hoy.
No, pero por eso te digo, estaba buscando taquilla en alemán, que creo que se llama Theaterkasse Deutsches.
¿Y qué?
Theater.
Scheiße. Suena muy alemán.
Scheiße.
Suerte que te has traído un amigo, ¿no? Para que te defienda. Claro. Qué cobarde.
Es que somos minoría ahora mismo.
Sí. Y, oye,
ya sabes por qué vengo a hablar.
Ya dilo. Sé. Venga, porque lo estás petando.
Lo estamos petando.
Lo estáis petando.
Muy bien.
Sí. Está Josep Catell. Gatell.
Hola,
¿qué tal? Bienvenido de nuevo al programa, porque gracias. Estrenamos la sección de Burke hace mil años en verano.
Hablando de avispas.
Sí, hablando de avispas.
Y acompañas a Manuel Burke porque los dos sois guionistas de uno de los taquillazos ya del verano, se puede decir eso ya, ¿no?
Sí,
esperemos que sí, hombre, ¿no? Muy mal tiene sí. que ir, ¿no? Sí, o
sea, hombre, en Francia estaba la más taquillera, ¿no?
Número uno en Francia.
¿Qué dices?
Parece un reinado del siglo XVI. Número uno en Francia, número uno en España, cuarto en Portugal.
Y estrenada en 40 países.
En más de 40 países se va a estrenar las últimas entregas de las aventuras de Tadeo Jones. Una peli que dicen que es la mejor de las tres entregas, porque, claro, ahí está el talento de...
Claro, ¿qué vamos a decir?
Podemos decir nada.
O sea, está muy
diplomacia.
Claro.
Pero nosotros estamos muy orgullosos de ella. Yo ayer le dije a Josep, porque estabas nervioso.
Estábamos ya. Histéricos los
sí.
dos.
¿Sí?
Él ya iba a empezar a hacer una cosa que hacemos siempre, que es meternos en las salas a ver si quedan butacas libres el día de antes.
Ah, por internet.
Sí, o sea, intentar comprar a ver cómo va. O sea, ya es como la máxima locura ya.
Sí, de hecho en Sport to Bien, la primera, yo no dormimos porque era, va a ir mal, la vamos a cagar.
Claro.
Y ayer le dije, tío, nos ha encantado la peli, que la vimos en el preestreno. Ya la habíamos visto, pero la vimos entera, pintada, ¿no? Uh-huh. Y nos han pagado por ello. ¿Qué más? Ya hemos ganado. Y el número uno en Francia, ya está.
Y la visteis en el preestreno de los cines Kinépolis, sí. ¿Y estáis pendientes de la reacción del público?
Muchísimo, o sea, muchísimo. Y de hecho, el síndrome del impostor que decíais es que vive en mi casa conmigo, somos íntimos amigos, y yo estaba, bueno, cogido de la mano de Manuel, en plan, no se ríe nadie, esto va a ser un desastre, a nadie le está gustando, cuando se enciendan las luces se acaba nuestra carrera.
Sal despacito sin llamar la atención.
Por supuesto.
Pero las comedias llaman más la atención, porque se generan silencios que son ensordecedores. Es cuando claro. No hay una risa.
Claro. Aquí había una risa y hoy es los parpadeos del silencio, ya el eco máximo.
Los niños
y
como los niños malditos.
Están odiando, sí. Los niños, sí. Están poniendo los ojos rojos, van a venir por nosotros.
El jueves fue increíble, la verdad. Sí. Estamos...
Estuvo muy bien, nosotras fuimos.
Sí.
¿Y lo pasasteis
nos
bien?
Lo pasamos genial. Bien. Estuvo súper bien.
¿Llorasteis?
Bueno, llorar no. Pero me reí.
De llorar también.
Me reí, me emocioné y conecté y me interesó la historia.
Qué bien.
Llorar.
Yo me hice muy fan de uno de los personajes, la verdad.
¿De qué?
De Ramona.
De Ramona.
De Ramona. Vamos a entrar ya.
Ramón
A.
Cuidado.
Vamos a entrar a hablar de la peli, pero la banda sonora ya mola mucho.
Esa luz con la que brilla me guía y me saca de este laberinto. Tú eres mi joya del Nilo, lo que siento por ti distinto.
Esto sí que Javier no te lo perdonaría, ¿eh? No, que suene Omar Montes. Bueno, llevamos un carrerón porque ha sonado Rafael, sí. Ha sonado Rosalía.
Ha sonado de todo, ¿eh? Estamos usando el verano para que suene, vamos.
Yo en verano...
Quiero decir que me encanta, ¿eh? Sí. Y cuando sí, entra sí. La parte del maquinote me flipa.
Este tema, Si tú me llamas, que canta con Belinda, forma parte de la banda sonora de esta Tadeo Jones 3, La tabla esmeralda, un peliculón, señores, con guión de Josep Gatell y de Manuel Burke. Y se nota mucho vuestra influencia. Yo, Josep, no te conozco tanto, pero yo veo a mucho Burke en esta película.
¿Ves mucho Burke en Tadeo?
Joder.
Sí, mira.
Sí.
A veces sí, hay momentos que es Burke siendo Burke.
Bueno, de hecho, sí. Literalmente porque Burke dobla a un personaje en la película.
Ah, sí.
Hay una frase estelar.
Pocos lo han detectado.
¿Y qué frase es?
La tiene que detectar la gente.
Claro.
Ah, podemos hacer un concurso.
Solo la detectó mi hermana. El resto no se enteró.
Igual que tus sobrinos, ¿no? En la dedicatoria.
Ya, les tendré que haber dicho algo.
Venga, dedícasela ya.
El rincón.
A ver, Tadeo.
Ahora, ¿no?
Ahora tarde.
Ahora, claro.
Es que no, ¿sabes qué pasa? Que me dio palo hablar porque hay mucha gente y no le quieres robar.
Sí,
era
el momento como de Enrique también. O sea,
pero que... mira, vamos a hablar de estas influencias, de vuestra forma de ser. Yo, uh-huh. Insisto, lo digo por Burke y no quiero desmerecerte.
Hay mucho.
Pero si eres amigo, debes compartir, por sí, eso. Sí. Dice, crítica de Rubén Romero en cine. Manía. El personaje de la momia Ramona, parece diseñado en un descanso de buenismo bien. Programa radiofónico de uno de sus guionistas, Manuel Burke. Su personalidad plantea la crítica al borrado de las mujeres en la historia.
Bueno,
sí.
Qué bien, ¿no?
Pues es que es un poco lo que buscábamos, ¿no?
Sí.
No, queríamos ponerle otra cara a momia. Momia ya es el gran personaje de Tadeo Jones. Y queríamos que hubiese una momia, una mujer que tuviese mucho poder y además participase en el conflicto que tiene Tadeo en la peli, porque Tadeo tiene un conflicto muy fuerte que tiene necesidad de reconocimiento extremo.
Es que hay varios temas muy potentes uh-huh. también y que yo diría que también forman parte de la dinámica Burke, porque...
Burke Josep, añade...
No, reconocimiento de Manuel Burke.
No, pero Burke aquí...
Es verdad, la he escrito yo solo.
Uno de los temas es el reconocimiento profesional y él en el programa juega siempre ese papel aquí con Javier del Pino, que siempre como que está... cuestionando tu valía, aunque sea de forma divertida.
Sí, es verdad,
¿no?
Esto es lo que pasa. Pero creo que...
Humillándote.
Sí.
Y cuando está el furgón policial detenido... hace
¿qué haces contando spoilers?
Ay, vale, no digo...
Bueno, en ese momento...
En ese momento es Burke siendo Burke.
Que no, yo creo que es una cosa que compartimos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no?
Valentina coincide conmigo.
Vivimos en el constante duelo por el fracaso, claro. ¿No?
¿A vosotros qué os pareció la peli?
A mí, fíjate, la trama que más me gustó fue justo lo que has dicho antes, ¿no? Que a veces uno intenta que haya un grupo que te quiera, que te reconozca y, oye, es que no perteneces ahí, ¿no? Como decía la Veneno, ¿qué currículum tienen estas tarántulas, sabes, para juzgarme a mí? Entonces, ese mensaje que le llega a los niños me pareció como súper bonito. Pues a mí también me llegó. Así
claro,
que,
es que nosotros la escribimos para nosotros.
Sí, bueno. O sea, el plan era... hacer una tercera parte que también le gustase a los adultos. O sea, que puedas ir a ver solo sin tener que llevar a un niño o engañar a un niño. y que le disfrutes igual. Y yo creo que esto sí que está en la peli.
Que, o sea, te interpele, ¿no? También, sí.
Y esto es que nos pasa mucho a nosotros, porque al final quieres caerle bien a no sé quién, quieres que no sé quién que presenta un programa y vas nervioso, se te caen los papeles,
o que, te acepten en la élite de cómicos esto o de periodistas o de lo que sea, y estás ahí como racaneando, y igual lo quiero decir, el merecerlo a lo mejor depende de tu actitud, ¿no?
Claro, al final no es cuestión de merecerlo, cuestión que hagas tus cosas con tus amigos y tu gente y ya está.
Sí, porque además es que hay tantas cosas y que influye tanto en que luego te den esa palmadita en la espalda o no, que bueno, pues si te la dan bien, y si no, pues al menos ten amigos que, oye, te lo
vas a pasar. Las cómicas están demostrando esto, que de repente es, ¿yo por qué tengo que demostrarle a este señor nada?
Claro.
Voy a mi bola y adiós, y nos unimos entre nosotras. Es un poco, válgase la distancia y todo este abismo que hay en medio, pero es un poco el mismo espíritu.
Es el reconocimiento, ¿no? También de las mujeres y el papel que han tenido en la historia. Comentaba Patricia el personaje de la momia Ramona, que además, como que descubierta por otra mujer también, se crea también esa unión.
Y la ilusión que le hace
que la reconozcan, que diga, ¿en serio? Que fue faraona durante un lapso de tiempo cortito, fue faraona, y que la reconozca, le ponga nombre, la ubique, eso es está muy bien.
De repente despierta ternura por primera vez, ¿no?
Sí.
Pero a mí me encanta que ella dice, yo estaba destinada a ser como la mejor o algo así, pero claro, viene un hombre y me tiró todo el trabajo por tierra, ¿no? Y no sé.
En tres días. Un hombre que me metió un escorpión.
Sí, un primo.
¡Spoiler!
No, hay que decir que además, Enrique Gato, que es el director, que ha hecho un trabajo increíble, y no lo digo porque haya que hacer promo de este momento, el trabajo de la peli parece que vale 5 veces más, ¿verdad?
Sí.
De presupuesto.
Y nos ha hecho quedar muy bien, ¿eh? O sea, todas estas cosas de la trama y tal, Enrique lo ha subido, vamos, mucho.
Y el momento del vagón, que tiene este momento, y la gran crisis de la película, tiene una sensibilidad increíble, o sea, de directorazo.
Sí, está muy bien dirigida.
Sí.
Y es un reto que os encarguen un guión para una peli de animación, pero que además ya tiene 2 entregas previas. ¿No?
Sí, es un reto. Nosotros no sabíamos que era tanto reto.
Ya.
Vamos a hacer animación. Era nuestro sueño, yo creo, ¿no?
Sí, fuimos un poco con la ilusión del primer día de, esto va a estar bien. Cortada 4 años de trabajo ingente.
Entra ahí, candado.
Se ha caído el pelo.
Sí, síndrome del impostor, engordar varios kilos, perder varios kilos y tal.
Y nosotros, la ilusión de hacer una peli de animación que no veíamos posible en España. Nos parecía pues un sueño, dices, ojalá hacer una de Pixar, ¿no?
Ya.
Pero con esa ilusión empezamos esta peli. Queríamos hacer una de Pixar, este era el objetivo.
Sí, el sueño.
Pero la animación es durísima.
Pero a la vez maravillosa, porque claro, puedes flipártelo en el guión, porque... un momento, porque ¿en qué película puedes hacer un guión que pase? Yo qué sé, en París, bueno, en México, Estados Unidos, Egipto.
Sí, o sea, una... tiene trampa.
Eso es maravilloso.
O sea, es maravilloso porque puedes poner las pirámides y están ahí. Pero luego sí que al principio, con esta ilusión que íbamos de, bueno, Enrique, ¿qué tal? Haremos aquí de todo. Y te nos decía, no, hay cosas que no podéis hacer. Claro. Y una que a mí me llamó mucho la atención era, no puede haber multitudes. Podéis tener una cosa muy grande, pero no muchas muy pequeñas.
¿Por qué?
Porque hay que hacerlas.
Hay que animarlas todas.
Costoso.
Claro.
Tienes que animar puntito por puntito.
Y luego hay cositas
que
cuestan más. Pues si haces una barba muy poblada en un personaje, que tal, les hacen la vida un poco difícil. Claro.
Sí, de hecho, no digo que me sorprendió la escena del tour, y es un mini spoiler, porque ahí había muchos ciclistas y pensé, esto es la típica cosa
pero
que...
costó.
Bueno, sí, pues un lujito, ¿no? A lo mejor dice, mira, nos damos algunos lujitos en algún momento.
Claro, desierto, le cae la arena encima, arena no sé qué, y claro, decía, la arena hay que controlarla porque es muy difícil de hacer. Pero sobre todo la animación, lo que
no
tiene,
hay arena en el desierto.
La animación es básicamente que a un director de cine real le dejes rodar durante 2 años. Entonces, el director, ¿qué hace? Habla con el guionista. No me ha gustado esta escena que he rodado con este actor porque no tenemos el matiz suficiente. Vuélvela a escribir. Y así 2 años. Entonces, al final, escribes en 1 año y medio el guión y luego te pasas 2 años reescribiendo.
Reescribiendo
para la traducción, para el doblaje.
Pues está bien que lo digáis, porque estas cosas se tienen que saber de cara a cuando vamos a ver estas películas, porque incluso mucha gente, bueno, ya no pasa tanto, ¿no? Pero ven como un hermano menor, ¿no? Como un género así más frivolizado, ¿no?
Es un trabajo.
Solo es animación, ni siquiera hay personas.
No hay, claro. No,
y además muchísimas reuniones, porque es un trabajo muy de equipo. Al final los actores son los animadores.
Ya.
Entonces tuvimos reuniones y reuniones y reuniones con todo el equipo proponiendo su visión también sobre las escenas para poder llevarlas a cabo. Es un trabajo súper colectivo y arduo.
Sí, sí, muy complicado.
Donde los haya, sí.
Y de humildad también, ¿eh? Porque ahí vas a reuniones y vienen pues los animadores o los artistas y tal, y te dicen, oye, esto que has escrito está guay, pero se me ha ocurrido esta otra cosa. Y te enseñan un dibujo, claro, que ves que es mil veces mejor. Y dices, vale, pues...
No, ya nadie, y esto, todos, ¿no?, los detalles que tiene la peli, que son infinitos. Por ejemplo, cuando Tadeo llega a su casa y alguien ha hecho 200.000 millones de compras por una compañía de donde puedes comprar
cosas por internet,
Amazon,
online,
se llama Harmazon. Todos los detallitos que hay ahí son animadores currándoselos.
No, todo, incluso Chichen Itza, tenéis los dibujitos, todo, tal, que, claro, que te los encuentras al lado de la pirámide.
Sí, sí, totalmente. Y también un mensaje, ahora que hablabas de las redes y compras por internet y todo esto, no voy a decir, no voy a hacer ningún spoiler, pero sí, también hay una reflexión interesante en torno al uso y abuso de las redes sociales, que eso a lo mejor para los chavales también les hace pensar, ¿no? Sin ser antipáticos ni nada de...
Sí, nosotros siempre que podamos sacar comedia nos gusta contar cosas, si tiene un ángulo cómico, sobre todo aquí, para que, además, lo que decías antes de buenismo, bien, siempre queremos contar algo o criticar algo, pero no se nos tiene que ver el plumero, porque si no nos volvemos moralistas.
Claro.
Entonces creo que en este caso, que todos estábamos de acuerdo con meter el ángulo de la crítica a las redes sociales y al abuso del móvil, encontramos la manera de, a través de Momia, de hacerlo muy gracioso.
Sí, sí,
queda muy de broma.
Pues Josep Gatell, Manuel Burke, muchísimas gracias por visitarnos. Nos vemos en un par de semanas.
A ver, os lo pedí yo, esta es la realidad.
Lo hubiéramos hecho de mil amores, porque sabes que te
Estamos
amamos.
Muy ilusionados con la peli, la verdad.
Venga, pues que vaya muy bien, que siga también bien en taquilla. Ay. Silvia Spars, Patricia Galván, hasta más ver, chao.
Chaito.
Chao, chao.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.